RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a nuestra amable radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz, musicalización Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión hablaremos de la crisis de las humanidades. Esperamos dar respuesta a algunas preguntas tales como ¿por qué plantear una crisis de las humanidades o la humanidad en crisis? ¿Cuál es el contexto histórico de las humanidades? ¿Por qué afirmar que las humanidades están en crisis? ¿Cuál es el aporte de Marta Nussbaum a la realidad del contexto de las ciencias humanas y la filosofía? Estos interrogantes y otros puntos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominamos Crisis de las Humanidades o Las Humanidades en Crisis. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado a nuestro estudiante de la licenciatura en filosofía, Jorge Osvaldo Babativa Muñoz. Jorge es igualmente miembro de nuestro semillero de investigación ETHOS y precisamente ha venido trabajando este tema sobre la crisis de las humanidades. Bienvenido, Jorge, a nuestro programa.
Gracias por la invitación, doctor Tyron Achuri, equipo de producción. Un saludo a todos los oyentes del programa Palabreando con Sofía.
La globalización de la que a diario se habla en la actualidad es en realidad la hegemonía del capitalismo a nivel mundial. Hay desarrollos increíbles a nivel de la ingeniería y de la medicina, de la genética, de la tecnología. Los sistemas de información son increíblemente eficaces y rápidos como nunca. Hoy en día se tiene acceso a cualquier cantidad de información a través de la Internet. Toda esta cantidad de desarrollo actual, Jorge, nos hace preguntarnos el porqué de ese interrogante que usted hoy nos quiere proponer como tema aquí. ¿Por qué plantear una crisis de las humanidades o la humanidad en crisis?
¿Por qué plantear una crisis de las humanidades o por qué plantear que la humanidad está en crisis? Entender la situación actual del hombre no es fácil. Constantemente podemos evidenciar que hay crisis ambiental, que es producto de la barbarie del hombre, como el hombre destruye sus recursos naturales, destruye los ecosistemas, las crisis armamentistas, donde podemos evidenciar cómo el hombre no se tolera y no se acepta moralmente y vive siempre en tensiones, y muchas otras clases de crisis, pero nunca se exploraba la verdadera crisis. ¿Sí? No estoy diciendo que las dos anteriores crisis que nombré no sean importantes, claro, lo son, pero yo planteo algo. Si podemos ayudar a que el sujeto entienda que destruir los recursos naturales no solamente le va a quitar la capacidad de poder tener un aire más puro, de poder tener una calidad de vida más óptima, sino que pueda entender que como sociedad debemos vivir en equilibrio. Ese es el factor que debemos observar, porque es que ahí la verdadera problemática va más allá. Es la sociedad actual, porque vive un acelerado desarrollo tecnológico y social que es producto de ese capitalismo abrumador que mide cada aspecto de la vida como si fuese una competencia. Cada momento está ligado a un consumismo voraz en el que lo más importante son los logros. los títulos, el dinero, el poder y la continua asignación de un valor monetario. ¿A qué? A cada objeto, e incluso a cada persona. Esto denota la pérdida de la esencia misma de la vida. Debemos entender que la verdadera crisis no radica en que los estados solamente se deban desarrollar desde lo tecnológico y desde lo económico, sino también desde lo humanístico. ¿Por qué lo humanístico? Porque el hombre debe entender que la mejor forma de acabar con las crisis es empezar a razonar. Y ahí, en esa capacidad de poder entender el contexto de lo que nos pasa, ahí es donde aparece la crisis.
Las humanidades han sido pilares fundamentales para entender el vivir de la humanidad en distintos espacios y tiempos. Siempre ha sido importante para el ser humano tener perspectiva tanto del pasado como del futuro, en la medida en que ello ayuda a contestar preguntas que se nos hacen aquí y ahora desde nuestra realidad contemporánea. Pienso que sería importante entonces, para imaginar nuevas formas de entender y mejorar el mundo, conocer el contexto histórico de las humanidades. Hablemos de eso, Jorge.
Las ciencias humanas deben ser interpretadas como una evolución de la capacidad del sujeto por entender todos los aspectos de la vida misma. Para entender ese marco histórico debemos partir desde la definición de la palabra humanidades, que proviene del término humanitas, que fue acuñado por primera vez por Cicerón en su obra Horatio Pro Archa en el año 62, y que se abordó como la forma de hacer valer los derechos de un hombre de letras. Dicho término rescata la naturaleza humana y su acceso a través de la razón. Eso es humanitas, la razón del hombre, de la mujer, esa es la humanidad. Ahora bien, en nuestra actualidad, las ciencias humanas y su composición moderna nos han arrojado una definición exacta del quehacer humano a través de la agrupación de un número de disciplinas que comprenden las ciencias humanas, como principalmente la filosofía, como la historia, como la lingüística, como las ciencias políticas, las artes o ciertas variantes de la psicología y la antropología, solo por entender algunas, porque es un grupo muy amplio de ciencias. Las ciencias humanas se definen como un grupo de ciencias que tienen como finalidad el estudio del ser humano, su contexto en la sociedad y todas aquellas manifestaciones culturales que él emana. Por otra parte, para poder entender el contexto, debemos también conocer que las ciencias sociales son diferentes a las ciencias humanas. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales son el conjunto de disciplinas que estudian la forma sistemática de los procesos sociales y culturales que son productos de la condición del ser humano como sujeto social. ¿Pero por qué son diferentes? Las ciencias humanas están ligadas al ser como individuo y las ciencias sociales estudian el comportamiento de todos los individuos como sociedad, pero por obvias razones las liga algo fundamental y es el interés por el ser humano desde los diferentes enfoques. Ahora bien, tampoco podemos desconocer que las ciencias humanas provienen, al igual que todas las ciencias, de la filosofía. La filosofía que es el amor por la sabiduría. No podemos desconocer esa importancia. La filosofía surge como esa necesidad que tuvieron esos primeros griegos por poder entender todo desde una forma objetiva y razonable.
Muy bien, en este panorama que nos empieza a señalar Jorge, es necesario buscar un punto de partida a esta crisis. Por supuesto, contemplando a la filosofía misma. Pero esto será en nuestra siguiente sección del programa. Invitamos por ahora a hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y luego continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Se designa como ciencias humanas a un grupo de ciencias cuyo objeto es el ser humano o los grupos humanos y su cultura. Se suele agrupar las ciencias humanas junto con el concepto de ciencias sociales, de las que no se suele ofrecer una distinción clara. Sin embargo, es claro que las ciencias humanas nos permiten estudiar al ser humano de manera individual o colectiva, a través de sus interrelaciones con sus semejantes y con el medio ambiente donde habita. Reconocemos entonces a las ciencias humanas y sociales como aquellas que estudian al ser humano y su relación con la sociedad. Pero no todas las disciplinas que estudian al hombre reclaman su carácter científico. Incluso dentro de aquellas que se catalogan como ciencias, existen pensadores que no guían sus reflexiones por el método científico. De acuerdo con esto, Jorge, si asumimos que la filosofía es considerada la madre de todas las ciencias y desde ella provienen las ciencias humanas, ¿qué papel jugaría en esta crisis la filosofía?
Hablar de la filosofía como la madre de todas las ciencias es una afirmación válida. Claro que sí, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Es más, la filosofía ha fundamentado la sociedad occidental. No podemos dejar pasar por alto que el pensamiento cristiano occidental proviene de esa postura aristotélica que permitió, a través de los doctores de la iglesia, poder desarrollar la teología. O tampoco podemos dejar pasar por alto el aporte que a través de la filosofía tiene la política, la estética, la ética, el lenguaje, la ciencia, la naturaleza. La filosofía la fundamenta como ramas. Entonces no podemos dejar pasar por alto eso. Y cuando hablamos de que la crisis de las humanidades proviene de un cierto punto o de un cierto contexto, podemos entender lo siguiente. La filosofía por naturaleza siempre ha estado en crisis. La crisis de la filosofía es una crisis permitida. ¿Y por qué permitida? Porque filosofar es muchas cosas. Es tener una mente abierta, es ser críticos, es poder intentar encontrarle la respuesta a algo que no tiene respuestas, es poder intentar encontrar la solución a algo. Pero cuando hablamos de la crítica en la filosofía, hacemos referencia a ese momento en el que se coloca en tela de juicio una ciencia o un descubrimiento. Esa crítica es llevar ese conocimiento a tal extremo que podemos llegar a evaluar y si es subjetivo o es objetivo, si tiene fundamento o no tiene fundamento. Eso es la crítica. Y la crítica filosófica desencadena en esa crisis. Y las demás ramas de la ciencia, por obvias razones, si provienen de la filosofía, de un cierto modo u otro, siempre están en crisis. Y en este momento hago la salvedad. Estamos hablando de la crisis de la filosofía. Estamos hablando de la crisis de las ciencias humanas. Pero desde la perspectiva de la autocrítica, de la perspectiva del autodireccionamiento y de la capacidad que tienen ellas mismas para repotencializarse, reinventarse, reconstruirse. Esa es la capacidad que tiene la filosofía y las ciencias humanas. Porque los contextos sociales son diferentes. No podemos evidenciar un contexto del siglo XXI, del año 2020, a un contexto de 1810, o de 1500, o un contexto griego, de la época de Aristóteles o de Platón. La filosofía va a la vanguardia igual que todas las ciencias humanas. Entonces, cuando hablamos desde qué punto inicia la crisis de las humanidades, yo puedo afirmar que inicia desde siempre. Porque el trasegar de la filosofía siempre denota y desencadena en eso. En el análisis constante de todas las cosas, de todos los actos, tanto físicos como inteligibles.
La humanidad desde siempre se ha ido encontrando una serie de obstáculos, a veces verdaderamente dramáticos. Las invasiones bárbaras, el exterminio de pueblos enteros a manos de otros pueblos, la peste bubónica, en fin, una serie de catástrofes que se han presentado en la antigüedad, en el medioevo, en la modernidad y, por supuesto, ahora, en nuestra época contemporánea. Una crisis que en la actualidad pues, nos pone al borde del desamparo y del desconcierto. la crisis del humanismo como crisis de la humanidad. ¿Por qué se estaría presentando esta crisis, Jorge? Cuéntenos su perspectiva sobre la razón o las razones que originan esta crisis de la humanidad, del humano y, por supuesto, de las ciencias humanas.
Para poder entender el contexto histórico del desarrollo de la crisis de las ciencias humanas, debemos navegar a través de algunos siglos en los que se han desarrollado corrientes filosóficas muy importantes que han marcado la pauta para la crisis, han marcado el surgimiento de nuevas ciencias y el desarrollo de nuevas corrientes. Vamos a iniciar hablando del empirismo inglés, que es una corriente filosófica que se desarrolla en Inglaterra por Bacon, por Hobbes, por Locke. Locke escribe el ensayo sobre el entendimiento humano en 1689, en el que afirma que el único conocimiento al que puede acceder el hombre es el conocimiento a posteriori. Él también afirmaba que la mente humana es una hoja en blanco. ¿Y esto qué nos indica? Los empiristas consideraban que solamente a través de los sentidos el hombre puede alcanzar el conocimiento. Y esta posición de ellos abre la puerta para la crisis de la metafísica aristotélica. Ahí podemos evidenciar una primera crisis de las ciencias humanas desde el componente de la misma filosofía. Ahora vamos al racionalismo, que es la contraparte del empirismo. El racionalismo es una corriente filosófica que se desarrolla entre el siglo XVII y siglo XVIII en Europa continental, y su máximo exponente es René Descartes. Una frase célebre de él es: pienso, luego existo. Y es una frase muy profunda, que así como él y su corriente pensaban, solo a través de la razón se puede alcanzar el conocimiento. Pienso, luego existo. Y además también pensaba Descartes que los sentidos nos podían engañar, y por ello postula un método. Un método que poseía cuatro reglas fundamentales: evidencia, análisis, deducción y comprobación. Es un método que le aporta a la ciencia. Ahí podemos entender la dinámica de la importancia de la filosofía. Pero vamos un poco más allá, vamos al siglo XIX. Comte, Augusto Comte, el filósofo francés. Su teoría de los tres estados, teológico, metafísico y positivo. Su pensamiento positivista le permite basar su pensamiento en todo lo que es real. Y con ello deja de lado a las ciencias humanas, dándole paso al surgimiento de lo que hoy se conoce como la sociología. Ahí podemos evidenciar cómo él, o desde su pensamiento filosófico, surge una nueva ciencia, y cómo él introduce a las ciencias humanas a una crisis. En el siglo XX nos encontramos con Walter Benjamin, este filósofo de origen alemán, pero ascendencia judía. Su pensamiento marca una pauta para nuestros días a través de su documento Tesis sobre la Historia y otros fragmentos. En él dice que la pérdida de la humanidad está ligada a la pérdida de la historicidad, ya que se ha vendido el futuro y se ha hipotecado el pasado por la falsa idea de progreso. Es un adelantado a su tiempo porque visionó la crisis que hoy vivimos de forma latente, la falsa historia, la falsa creencia. Con eso podemos evidenciar cómo el trasegar de la filosofía dinámica, como ya había hablado, la filosofía es autocrítica y se encadena en muchas corrientes y en nuevas ciencias.
Muy bien, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos con más después de un mensaje institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I am a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky.
Si llevamos a cabo un recorrido histórico que bien podría partir del Renacimiento, donde se consolidan las humanidades como una práctica académica que incide de modo central en la construcción de la cultura occidental, valdría la pena reconocer los cambios que se han generado para que se presente esta decadencia que quizás no se ha dado de un día para otro, sino que más bien se ha ido manifestando poco a poco. En concreto podríamos decirlo en particular de los siglos XIX y XX, o sea, los contextos del siglo XIX y siglo XX marcan la pauta para el desarrollo de la crisis de las humanidades y la crisis de la humanidad.
Hablar de la crisis de las ciencias humanas es hablar de una verdadera crisis. Las ciencias humanas, por dinámica propia, siempre han estado y siempre van a estar en crisis. O ese es el contexto de la filosofía. Si le quitásemos la crisis o la capacidad de razonar, de ser autocríticos o de ser críticos, le quitaríamos el fundamento a las ciencias humanas. Es algo natural en ellas. Y a lo largo del programa hemos podido evidenciar cómo a través de los siglos estas crisis han desarrollado ciencias como la sociología, nos han entregado frutos como el método científico. La capacidad que tiene el hombre para autoestructurarse, la capacidad que tienen la filosofía y las ciencias humanas para entregar esas herramientas e evidencia de que la crisis de las ciencias humanas es verdadera y es una crisis buena, es una crisis que ayuda al desarrollo. Pero por otro lado tenemos que evidenciar que sí existe una crisis grave, y así como lo hablaba Nussbaum, es una crisis muy profunda y es la crisis de la humanidad. Pero ¿desde qué enfoque? Las ciencias humanas siempre han estado en crisis, pero la humanidad en su crisis quiere aborrecer las ciencias humanas. Quiere dejarlas de lado y declararlas obsoletas. Podemos evidenciar a través de los medios de comunicación, como muchas veces dicen, no, pero ¿para qué estudiar ciencias humanas? ¿De qué vas a vivir? ¿Vas a conseguir empleo? Ahí es donde podemos evidenciar que hay una falsa perspectiva de muchos sujetos de la sociedad. Se intenta suprimir a la humanidad de tan privilegiado recurso como es la estimulación de capacidades que solamente pueden desarrollar las ciencias humanas. Martha Nussbaum en Medellín, en su discurso, pronunció unas palabras que son muy profundas y que nos pueden ayudar a poder radicar en nuestro pensamiento la verdadera crisis de la humanidad. Ella dijo que los cambios radicales se están produciendo en lo que las sociedades democráticas enseñan a los jóvenes. Y estos cambios no han sido bien pensados. Ella también decía que ansiosa de lucro nacional, las naciones y sus sistemas de educación están descartando descuidadamente habilidades que son necesarias para mantener vivas las democracias. Las ciencias humanas son fundamentales y la crisis del hombre ha desencadenado muchas nuevas crisis: las crisis ambientales, las crisis bursátiles, las crisis armamentistas, las crisis que colocan el mundo en tensiones que no deberían existir y que solamente se puede combatir a través de la crisis de las humanidades. Pero el sujeto está dejando de lado a la humanidad, a la humanidad que se puede entregar o que se puede adquirir a través de las ciencias humanas. Si dejamos que las ciencias humanas salgan de nuestra vida, simplemente seremos hombres y mujeres, pero no tendremos humanidad, porque la verdadera crisis es la crisis de la humanidad.
La teoría ética y política de Martha Nussbaum propone la idea según la cual el discurso sobre la más adecuada organización política se debe apoyar en una definición de lo que se considera el bien para el ser humano. En consecuencia, se elaboraría una teoría política indispensablemente conectada con la ética que reconoce las capacidades humanas a las que se le asignaría relevancia para denotar una idea significativa sobre lo que sería vivir bien. De hecho, Martha Nussbaum propone recuperación de la idea de que es y debe ser importante el hábito y la práctica entre los contextos educativos del ámbito de los afectos y experiencias humanas para el desarrollo de una vida digna y próspera. Hablemos, Jorge, de ello, o profundicemos un poco en esto. ¿Cuál es el aporte de Martha Nussbaum a la realidad del contexto de las ciencias humanas y la filosofía?
A lo largo del programa hemos abordado diferentes corrientes filosóficas que nos han permitido evidenciar cómo la filosofía ha influenciado de una forma directa o indirecta en el desarrollo de muchas ciencias, de muchas corrientes, incluso de la misma crisis de las ciencias humanas. Pero llegando a un contexto actual, vamos a hablar sobre Martha Nussbaum. Ella nos trae un panorama un poco diferente y un panorama muy apreciable que me permitirá poder llegar a responder la pregunta que me he planteado desde que inició el programa. Martha Nussbaum es una filósofa estadounidense que en nuestro nuevo milenio ha postulado la existencia de la crisis de las humanidades como un gran problema que necesita de la atención de la sociedad. Incluso ella llegó a afirmar que las crisis bursátiles y económicas no son nada comparado con la verdadera crisis, que es la crisis de las ciencias humanas. El gran aporte que Nussbaum hace no solo es en la identificación de la crisis. Ella no solamente se detiene a decir hay una crisis en las ciencias humanas, hagamos algo. No, ella ha tomado la defensa de las crisis de las ciencias humanas al realizar aportes en pro de la utilidad de la filosofía y las ciencias humanas como herramientas de progreso en la sociedad y en sus individuos como un instrumento para el desarrollo del ser humano. Martha Nussbaum es una persona que sostiene que el propósito de la educación liberal es el cultivo de la humanidad y que solo se puede llegar a este punto neutral si el sistema educativo se interconecta con las ciencias humanas. Ella nos muestra tres capacidades como ejemplo, que son fruto de la aplicabilidad de la filosofía en los sistemas sociales. Ella nos dice, por ejemplo, la capacidad de autoexamen, inspirada en la pedagogía socrática, que a su vez implica la autorreflexión y el pensamiento crítico sobre la propia cultura y sus tradiciones. Ella muestra la aplicabilidad de la filosofía. No solamente, como ya lo había indicado, no solamente habla sobre una crisis. Ella intenta, a través de todos los medios, identificar esos atributos que son el origen de las ciencias humanas y que son necesarias para todos los individuos, para hacer ese cultivo de la humanidad. Ahora bien, Martha Nussbaum también ha denunciado la reducción de apoyos para las humanidades en razón inversa al apoyo de los centros tecnológicos. Ella indica que los centros tecnológicos son fundamentales para el desarrollo, pero también indica que las humanidades dan conciencia y dan razón, dan esa capacidad de poder tomar una decisión, de poder ser críticos, reflexivos, dinámicos. Ella sostiene que el propósito es poder interconectar a las ciencias humanas en todos los niveles de la sociedad actual. Ella dice que esa es la verdadera crisis y lo evidencia y es la verdad. Es una crisis que es latente porque el hombre debe tener esa capacidad de autorreformarse. Pero si no tiene las herramientas que le pueden brindar las ciencias humanas, la filosofía, es muy complejo que pueda tener esa conciencia de sí mismo.
El siglo XX nos presenta una nueva forma de existir como individuos. La era del consumo masificado, al tiempo que propone el individualismo radical, cada vez más surge con diversas formas de control de los comportamientos de los individuos, técnicas, mecanismos y nuevas tecnologías, al tiempo que se proponen multiplicidades y formas de estilos y vidas. Pluralidad de creencias y de roles, ideologías de género, en todo caso, un nuevo capítulo en la historia del individualismo occidental. Y sin embargo, todo ello parece aunarse simultáneamente a la crisis de la humanidad, reflejada en la crisis de las ciencias humanas, derivado todo ello de la situación política y económica de un modelo neoliberal y globalizado, pragmático, utilitarista y antihumanista. La pregunta queda: ¿podrán las humanidades de hoy sobrevivir a la crisis y volver a tomar relevancia en el futuro? Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a Jorge por compartir con nosotros parte de su investigación sobre este tema. Nos acompañó Tyron Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.